7 de la mañana, 53 minutos, nos vamos a recibir a Emiliano desde España, como habíamos adelantado. Emiliano, buen día para nosotros, buen mediodía para vos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Buenos días para la audiencia de En Perspectiva, ¿cómo andan?
Muy bien.
Aquí en Madrid hoy, con el tiempo otra vez cambiante, volvieron las lluvias, volvió el frío, tenemos una mínima de 5 grados, una máxima de 16. Ahora que estamos casi en la 1 de la tarde, ya lo de sol y el pavimento se secó. Cuando yo estoy saliendo de una de mis reuniones del día, la tercera de la agenda prevista para hoy, estoy todavía en la sede del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, donde estuve. Me encuentro con Trinidad Jiménez, que es la directora de Relaciones Internacionales. Antes había estado en la sede del grupo Prisa, que es uno de los grupos empresariales más poderosos en España, el grupo que es, digamos, el propietario del diario El País de Madrid, que es el propietario de Cadena Ser, propietario de medios de televisión también, como el Canal Plus, y que además posee editoriales muy conocidas en el Uruguay como Grijalbo, Alfaguara, etcétera, ¿no? Bueno, y todavía sigo porque tengo bastante que hacer en la tarde. Voy a estar en otro medio de comunicación dentro de un rato, en la cadena COPE, que es otra emisora radial. Y bueno, y finalmente una reunión con las cámaras de comercio, industria y navegación de España.
Emiliano, en estas horas en España varios temas en la agenda, ¿no?
Sí, son días movidos acá. Por ejemplo, en Madrid hay una expectativa muy fuerte corriendo por un lado a propósito de la boda del príncipe Felipe y Leticia, ¿no? Están faltando 18 días ahora y como ellos eligieron para contraer matrimonio a la capital de España, eligieron Madrid, bueno, aquí hay distintas discusiones, entrevistas, adelantos al respecto porque los preparativos son farragosos, son complicados, va a venir una serie de verdad, presidentes, monarcas, jefes de Estado de distintas partes del mundo. Eso va a generar una enorme inquietud por el lado de la seguridad, pero además, bueno, está todo el debate a propósito de cuánto se engalana Madrid para esta boda, cuánto se gasta, cuánto debe gastar la Comunidad de Madrid, cuánto debe gastar el Ayuntamiento para enmarcar este acontecimiento. Y esto es algo que en estos días está presente, por ejemplo, en los debates radiales, está presente también en la prensa. Porque yo decía que ellos eligieron Madrid para casarse y realmente no era algo evidente, ¿verdad? Las infantas que ya contrajeron matrimonio, las otras hijas del rey don Juan Carlos, no lo hicieron en Madrid, una lo hizo en Sevilla y la otra lo hizo en Barcelona. Ahora, así que ese es un detalle que a Madrid la enorgullece por un lado y le complica las cosas por otro.
Se habla también, Emiliano, sí, la discusión, los planteos sobre cómo se investigó el 11 de marzo, apenas se dieron los atentados, ¿no? Por ejemplo, esa etapa de diario El País Hoy.
Sí, efectivamente, el tema está de manera permanente en el tapete, por un lado, además, complicando las relaciones entre el PSOE recién llegado al gobierno y el Partido Popular recién estrenándose en la oposición. Ese es uno de tantos ángulos. El otro, bueno, es el trabajo periodístico que sigue intensamente buscando pistas. Y hay un tercer ángulo también relacionado con los ecos del 11 de marzo, que es, bueno, cómo enfrentar al terrorismo de origen islámico en el futuro. Pero con respecto a lo primero, o sea, al pasado, a lo que ocurrió el 11 de marzo, hoy si tú miras la prensa española te encuentras con dos enfoques completamente distintos y con dos novedades. Por ejemplo, El País dice que la policía siguió la pista islámica desde el primer momento en los atentados del 11 de marzo, según lo que se desprende de las diligencias policiales referidas a los tres primeros días de la investigación que obran en el sumario judicial. Este, claro, es un punto que en la polémica PSOE-PP es muy importante, porque recordemos que las primeras declaraciones que hizo el entonces ministro del Interior del gobierno de Aznar, Ángel Acebes, habían apuntado a esta durante las 48 horas, ¿no?
El propio presidente Aznar, ¿no?, había cargado mucho sobre el tema de la ETA, hubo toda una polémica fuerte sobre que a las propias representaciones diplomáticas en el mundo se había mandado ese mensaje claro, que se dijera que era la ETA la que estaba detrás de eso, ¿no?
Exacto, por eso esta novedad no es menor y se agrega a esa discusión que sigue alimentándose. Pero el titular del Mundo va para el otro lado. Fíjate que lo que dice es que un confidente del 11M informaba a una unidad dirigida por un hombre de Vera. Hay que decodificar este título, ¿no? Estamos hablando de uno de los detenidos por los atentados del 11 de marzo, un hombre que se llama Rafa Sueir. ¿Qué participación tuvo en los atentados? Bueno, intermedió en la compra de los explosivos que se utilizaban, ¿verdad? Bueno, ese hombre sostiene en una carta enviada al rey y también a Rodríguez Zapatero que colaboraba con la unidad central operativa de la Guardia Civil. Es decir, este hombre era desde hace mucho tiempo, un informante de la Guardia Civil. Fíjense qué complejo esto, ¿no? Alguien que intermedió en la compra de los explosivos resultaba que era colaborador de la policía. ¿Y qué pasa? Que al frente de esa unidad central operativa de la Guardia Civil figura el coronel Félix Hernando. Y Félix Hernando, a su vez, era un hombre de confianza de Rafael Vera, que fue el ministro del Interior de los gobiernos socialistas, de los gobiernos de Felipe González. Un hombre de confianza de Vera, que siguió en este cargo durante el gobierno del PP, tenía como informante a alguien que ahora resulta que tuvo alguna participación en los atentados del 11 de marzo. Esto está muy intrincado y difícil sacar alguna conclusión, pero lo menciono como prueba de que falta todavía mucha tela para cortar acá, ¿no?
Y una discusión que no parece apagarse, ¿no? El propio presidente ayer hacía referencia nuevamente a que, aunque se ha dado alguna señal de que España estaría dispuesta a analizar algún planteo de la ONU sobre el tema de devolver a Irak, eso está lejos todavía, ¿no?
Ah, bueno, sí, esa es otra discusión en paralelo, ¿no? Pero sobre el 11 de marzo en sí todavía hay otras puntas que son, por ejemplo, ¿va a haber una comisión investigadora en el Parlamento? ¿Sí o no? En estos días se ha generado allí un cuello de botella porque desde los sectores más ubicados a la izquierda en el Parlamento, más a la izquierda del PSOE, Izquierda Unida, etcétera, se está reclamando una comisión investigadora. El partido en el gobierno, el PSOE, en principio no es partidario porque no quiere embretar al Partido Popular y porque entiende que en los temas de la lucha contra el terrorismo no es bueno generar divisiones, no es bueno alimentar enfrentamientos, pero aparentemente dentro del propio PP habría algunos diputados sí dispuestos o interesados en que esa comisión investigadora se creara, y entonces, bueno, desde el PSOE ahora se está respondiendo, si el PP quiere, instalamos esa comisión investigadora mañana. En cualquier caso, todo indica que va a haber una comisión investigadora. Se está buscando en estos días cuál es la forma, porque una comisión investigadora en principio concluye habitualmente asignando responsabilidades, ¿verdad? Laudando responsabilidades en un hecho. En este caso, las responsabilidades, si hay que laudarlas, se puede decir que ya estuvieron en juego en las propias elecciones, que tuvieron lugar 3 días después del 11 de marzo. Entonces, lo que se está buscando es un mecanismo que sí, que en todo caso investigue, que no sea secreto, que lo que se vaya sabiendo y averiguando, y sobre todo las conclusiones, sean públicas, pero que no apunte a cargar responsabilidades. En ese entretejido de acuerdos políticos está hoy dándose el debate a nivel del Congreso y con el Poder Ejecutivo, pero no va a haber una resolución ya. Lo que sí está claro es que investigación parlamentaria va a haber y que no va a ser secreta.
Emiliano, una intensa agenda entonces para el día de hoy. Vamos a estar en contacto contigo nuevamente mañana en la mañana.
Sí, efectivamente vamos a conversar sobre la información que yo voy recogiendo en estas reuniones. Vamos a conversar también sobre el contexto español, un contexto que que anoche tuvo un toque de tristeza por el lado deportivo, ¿no? Porque se había generado una asociativa fuerte con el Deportivo La Coruña.
Además son laicos uruguayos, el caso de Pandiani, que jugó un rato, y el caso de Munúa, bueno, que le toca ser suplente, el Deportivo La Coruña, con una ilusión tremenda, y vemos fotos que realmente son desgarradoras de los hinchas, de los jugadores que perdieron la gran ilusión de estar en la final de la Liga de Campeones, ¿no?
Claro, porque además era el Deportivo La Coruña, ¿no? No era los grandes equipos clásicos del fútbol español, no era el Real Madrid, no era el Barça, era el Deportivo de La Coruña, que si le ganaba al Oporto iba a la final de la Liga de Campeones. No se logró. Buena parte de España estuvo acompañando al Deportivo ayer, y por eso, digamos, la desazón hoy era una de las notas en la mañana en todas partes, tanto cuando escuchabas la radio como cuando conversabas con la gente por la calle.
Emiliano, un abrazo grande y mañana nos reencontramos.
Cómo no. Hasta luego.